Gracias. También estoy muy honrado por la invitación de SADE y conjuntamente con el Centro de Estudios Económicos y Sociales para compartir este rato con ustedes. Y también, la verdad, estoy un poco intimidado en esta mesa con personas que me sobrepasan en mucho. Pero, en fin, tenemos que decir algunas cosas y la entidad que trabajo, pues lo hemos trabajado. La verdad es que la peculiaridad de España antes de entrar en el euro era muy curiosa porque las empresas españolas tenían un grado de endeudamiento muy inferior al de Francia, Alemania e Italia, que son para nosotros las más importantes. Hay un banco de datos que se llama BACBAC, Banco de Datos Armonizados Centralmente, que los lleva la Unión Europea, y sistemáticamente esto pasaba, ya no pasa. Dejó de pasar una vez entramos en el euro, se hizo más fácil el acceso al crédito, el crédito era mucho más barato y entonces las empresas españolas aprovecharon para una vez que podían apalancarse a un coste razonable, lo hicieron. Antes no era así. Estábamos bastante mejor que los otros, significativamente más alto que los demás, pero aquella oportunidad que nunca antes había visto había que aprovecharla y las empresas se lanzaron. Se lanzaron tanto como pudieron, era ahora o nunca. Y esto permitió pues salir al exterior, hacer más innovación, hacer muchas más cosas, pero también permitió que mucha gente se comprara la vivienda. Y esto estaba muy bien, a priori. Pero el caso nuestro es que la gente tiene que comprar la vivienda, cosa que no ocurre en muchos otros países. Y compartimos este defecto con Grecia, con el Reino Unido, con Irlanda y con Portugal. Estos países tienen una tasa de vivienda en alquiler mucho más baja que la media de la Unión Europea. Esto quiere decir que los jóvenes se tienen que endeudar para tener la casa porque no pueden encontrar, no encuentran una vivienda en alquiler que tenga las condiciones que ellos requieren. Esto perjudica mucho la movilidad. Perjudica mucho también la capacidad de crear empresas, porque hay que meter todo el dinero de la familia dentro de esto. En el caso de Portugal, que ahora está en candelero, en el mes de noviembre del año pasado se cumplieron 100 años de bloqueo de los precios de los alquileres urbanos. Un siglo, 100 años con esto. Podemos darnos idea de lo que esto significa cuando vamos por la parte vieja de las ciudades portuguesas, sobre todo en Lisboa. Vamos por el Chiado y ¿qué vemos? Parece que tienen la lepra las casas, porque se caen. ¿Y por qué se caen? Pues porque la propiedad no las arregla, porque con lo que saca lo que reciben, pues no es suficiente para esto. Y lo mismo pasa en los demás países que han estado o que pueden estar, nos incluimos, en este caso. También pasa en el Reino Unido, pero las personas allí tienen una ventaja importante y es que sí que hay bastante oferta pública en condiciones sensatas para la gente pobre y para los jóvenes también, y tienen moneda propia y eso les permite también hacer cosas que los demás no podemos hacer. Bueno, pues en una situación como la que tenemos nosotros ahora, tenemos unos elementos de debilidad mayor que los países centrales de la Unión Europea. Un exceso de endeudamiento que además no es posible renovar, que es otro de los problemas que hemos tenido nosotros. Si puedes tener una renovación, no hay problema. Pero cuando no hay posibilidad de renovación y el banco te dice págueme o le voy a ejecutar porque no le puedo ampliar más tiempo el crédito, pues esa empresa va a tener grandes dificultades. Y tenemos una dificultad adicional y es la morosidad. Y estamos viendo cada día nuevas especímenes de morosidad de los que no se veía. Y resulta que los ayuntamientos no pagan y las diputaciones tampoco y las comunidades autónomas tampoco y el gobierno central pues no les da los medios muchas veces para que puedan hacerlo. Con lo cual tenemos una dificultad extremadamente grande. Para hacer esto necesitamos hacer cosas muy sencillas. Lo que nos dice la Unión Europea, así de fácil. pero no es fácil reconocerlo. Si tienen la oportunidad de ver el papel que le ha mandado la Unión Europea a Portugal, son 34 apretadas páginas en donde dice qué tienen que hacer para el rescate. Y van diciendo en el próximo año, en el siguiente y en el siguiente, en cuánto tienen que reducir sus déficits, en cuánto tienen que reducir sus gastos de tal cosa, cuántos ayuntamientos tienen que fusionar entre ellos, cuántas fundaciones y asociaciones tienen que eliminar, etcétera. No, esto es muy desagradable para un político en cualquier país, incluso en Portugal. Todos echan la culpa al anterior. El anterior dice que no y aguanta lo que puede a ver si ocurre algo que le permita salir. Siempre hay un término, siempre hay un vencimiento y cuando llega el vencimiento se ve lo que no se había visto antes. Los ayuntamientos en España, las autonomías, hicieron lo mismo que en otros países, solo que una cuantía mucho más grande, muchísimo más grande. Y ahora no pueden pagar sus obligaciones. Y el gobierno tampoco tiene medios con los cuales facilitarles pagar estas cosas. Así que tendríamos que hacer lo que nos dice la Unión Europea. Es verdad que todavía no estamos en una situación de rescate, pero tenemos la ventaja de poder prevenir, que es mucho mejor que curar. Y no estamos haciendo ni curas ni prevención. Y el gobierno se enfada. Bueno, ¿por qué? Porque le dicen la verdad. Es que si no, sería más dolorosa la terapia que tendríamos que tener más adelante. Y bien, a nadie le gusta hacer estas cosas. Y el gobierno que ha hecho un gasto excesivo, cuando pierde, está criticando al otro, al que sigue, de que no gasta lo bastante. En fin, esto es una cosa complicada. Además, esto genera algún tipo de animadversión de los ciudadanos frente a la administración. Y necesitamos una buena administración. Todos los países la necesitan. Que sea buena, que sea eficiente, que esté bien pagada, que podamos estar orgullosos de ella. Pero lo que tiene que hacer la administración es controlar, orientar, regular, pero no remar. Para esto está el sector privado, que lo pueda hacer más barato y que pueda hacerlo de mejor manera que los otros. No lo hemos hecho. No necesitamos que los porteros de los edificios públicos sean funcionarios. Y nos hemos dejado llevar por la inercia. Si cogen el BOE, verán que lo que va saliendo es lo mismo que salía hace 3 años. Y miramos las subvenciones y van saliendo subvenciones para necedades o que están justificando cosas injustificables. Por ejemplo, el Ministerio de Innovación lo que ha hecho es dar dinero para la divulgación de la cocina vasca. Es muy buena y a todos nos gusta y está bien que se divulgue y que sea más barata, si puede ser, pero eso no es innovación. Y la mayor parte de la concesión tiene un montón de páginas explicando por qué esto es innovación. No por más páginas nos van a convencer de que esto es innovación. O hay innovaciones que se están financiando en Ciudad Real, en donde se va a trabajar sobre nanotecnología. Y la mayor parte del papel explica cómo tienen que ser los despachos de los que tienen que hacer la investigación. Pero uno piensa que tiene que meter la cabeza dentro del microscopio el que están estas cosas, ¿no? Pero no los metros cuadrados de lo otro. O bien en el 2009 se dio una subvención para hacer un trabajo sobre las relaciones entre el gobierno y el clero en España, en el siglo XVII. Cuando resulta que ya hay un libro canónico sobre este tema, que fue además premiado con todos los honores académicos en Heidelberg. ¿Qué buscaban con esto? ¿A alguien que le buscara las cosquillas al obispo que lo había hecho? ¿O es que pensaban que iba a pasar desapercibido y alguien podía copiar al obispo y quedarse con el dinero que daban? Este tipo de cosas no tienen sentido ahora. En Hacienda se siguen haciendo oposiciones. ¿Para qué? Bueno, pues para personal subalterno. Pero si ya nadie escribe a máquina, ¿por qué lo siguen haciendo esto? Y van poniendo todos allí. Esto es un signo de estatus de la persona que tiene mucha gente alrededor. Pero los demás lo hacen todo por ordenador. No necesitan este tipo de personas. Y este tipo de inercia hay que cortarla, porque estamos en una situación especialmente delicada. Y hay que hacer las cosas que tocan hacer. Y sobre todo hay que dar ejemplo, porque si no nadie se va a creer lo que está haciendo la administración pública. Y esconder las cosas es algo que tampoco se debe de hacer. Nosotros hicimos una lista muy larga. Creo que si la hiciera aquí estaríamos de acuerdo en el 90% de este tipo de cosas. Por lo tanto, no voy a decir esto, pero como el título de lo que teníamos hoy es actitudes ante la crisis económica, no se puede hablar solo de lo que están haciendo las administraciones públicas, sino también de lo que tenemos que hacer las empresas, ¿no? Porque incluso si no hicieran nada, nosotros tendríamos que salir de la crisis. Y sobre esto, pues hemos recopilado algunas de las cosas que habían sido útiles o especialmente inútiles en el caso de lo que las empresas han ido haciendo. Por ejemplo, algunas empresas lo que hicieron fue volverse pequeñitas, dar a todos la posibilidad de que hicieran el máster que no habían podido hacer, que salgan a otro sitio, que vuelvan más tarde, se hacen pequeñas, mantienen los buenos clientes y ya vendrán tiempos mejores. No es lo más valiente que hemos visto, pero a muchos les ha salido bien. Otros buscaron fusiones o ventas. Ahora hay muchas ofertas de cómo hacer este tipo de cosas. Pero claro, siempre es difícil que te valoren con equidad, a no ser que sea el enemigo de toda la vida, perdón, el que hace lo mismo que tú durante toda la vida y esta persona te conozca debidamente. La verdad es que aquí se ha hecho algo interesante. Caso concreto, pues el empresario de Tarrasa que recibe la llamada del amigo, entre comillas, de toda la vida de Sabadell, que se habían hecho todo tipo de faenas uno al otro durante toda la vida, y le dice: te regalo mi empresa. Hombre, no, esto es un regalo envenenado, tú no me puedes regalar a mí nada, te conozco, sé quién eres. Sí, pero tú sabes que yo soy realista y que, por lo tanto, si te doy la empresa es porque vale más viva que muerta. Y si quiero matarla y cerrar, me va a salir mucho más caro que si te la regalo. Por otra parte, mis hijos no quieren seguir con la empresa y los tuyos sí. No me lo creo. Haces bien, porque me conoces. Pero mira, aquí tienes todos los datos, míratelo. Y mira, la línea A que tú tienes es mejor que la mía, se puede quitar. Pero la B mía es mejor que la tuya, puedes quitarla. Así reducimos esto y tenemos todos los vendedores vendiendo lo mismo. Con una ventaja que no teníamos, porque al ser la serie más larga, si lo hacemos bien, el coste unitario es más bajo. Y esto nos permite salir afuera y hacerlo mejor. Y salió. Esto es algo muy interesante, porque en este país hay cosas que no queremos o no sabemos hacer. Cuando el señor Armengol, que había sido durante 40 años secretario general del gremio de fabricantes de Sabadell, cuando se retiró, bueno, pues le hicieron un homenaje y dijo: he visto muchas cosas en estos años aquí, pero lo que nunca he visto es una alianza entre empresas, una alianza estratégica. Y efectivamente es una carencia grande en España y más grande en Cataluña, porque, por ejemplo, los del textil de Valencia sí que están unidos y tienen una central de compras y formación y cosas de ese tipo, ¿no? Pero aquí no. Y sin embargo ya han empezado a verlas. Y un caso muy bonito es el de los carroceros de Arbucias. Más de 100 años, 4, matándose todos los días unos contra otros. Y ahora van juntos. O sea que el que encuentra un pedido grande que no puede hacer se lanza porque sabe que con los otros sí lo va a llenar. Y esto, bueno, esto hay que reconocer también el papel que ha jugado aquí la Consellería de Industria, que lo consiguió. Fue, les explicó, se lo dijo y demás. Eran cuatro, uno quedó fuera. Ha suspendido pagos, los otros tres no. O sea que a veces, ya lo decía Marshall, todo lo que puedes conseguir con la competencia también se puede conseguir con la cooperación. Aprender a colaborar, pues es muy, muy importante. ¿Qué otras cosas se puede hacer con esto? Bueno, pues a veces lo que se puede hacer es liquidar de alguna manera normal, pero esto nos ha fallado. Cuando se va a un concurso de acreedores, pues lo normal ahora es que no vaya nadie a las subastas. Antes iban los subasteros, ahora no van ni los subasteros porque nadie les da dinero. Por lo tanto, esto de aquí es un problema verdaderamente serio, porque muchas veces en los casos de empresas se explican circunstancias en donde una empresa grande no es rentable con ese volumen de dinero que se les ha puesto, pero con un volumen menor sí. Si tienes 100, no lo rentabilizas. A lo mejor con 50 o con 30 sí, pero es que no hay ni los 30 ahora. Cosa también tremendamente complicada y que también podría llevarnos a otro tipo de cosas. Algunas empresas que habían puesto ya un pie en otros países aprovecharon para meter allí, del extranjero, para meter allí sus recursos. Y eso les permitió compensar la caída de la demanda y el incremento del riesgo que teníamos aquí dentro. Los que habían llegado antes mejoraron su posición. Los que trataron de hacer esto tarde no les vino tan bien. Otras veces nos hemos adecuado a los consumidores, que al fin y al cabo es lo que hay que hacer siempre, ¿no? Pero de repente resultaba que hay muchas cosas que no se hacían. Por ejemplo, ahora vamos al restaurante y nos encontramos que hay medias botellas, el vino por copas, medias raciones. Y esto hace 4 años en Barcelona no lo había, y ahora lo hay. En Estados Unidos sí, y en otros países más ricos que nosotros lo había. No tiene sentido que nos tomemos una botella de vino al mediodía cuando vamos a trabajar después, ¿no? Con una copa está bien, ¿no? Podemos, con media botella pasamos todos, ¿no? Además ahora te deja que lleves tú la botella, que es más bonito, y te cobran el descorche. Esto parece que es como si uno se fuera de fiesta, pero no, es porque hay que descorchar, efectivamente. Pero hay que limpiar después los vasos y todas estas cosas, ¿no? Y el vaso a veces se rompe y no te lo cobran, etcétera, etcétera. Bueno, adaptarse a este tipo de cosas está bien, está muy bien. Hay otras formas también de hacer adaptaciones. Por ejemplo, lo que hizo Mercadona es muy interesante porque quitó todas las marcas, o casi todas. Y entonces solo queda la suya. Al tener mucha más capacidad de compra, puede tener un precio más barato, un coste más barato, y esto hace que su precio pueda bajar también un poco. O sea, esta ventaja la reparte con el cliente, con lo cual le quita muchos clientes a la competencia y consigue cosas de este tipo. Cosas de este tipo, pero malvadas y perversas y que acaban mal, es cuando, por ejemplo, los fabricantes de gel de baño y ducha hicieron un acuerdo para fijar el precio y al mismo tiempo dejarlo fijo, pero bajar un 15% la cantidad que iba en los envases. Esto acaba rápido cuando uno de ellos dice: voy a ser el primero en denunciarles. Entonces todos estos tendrán que pagar una multa tremenda, y yo podré tener más cuota de mercado de la que ellos tienen, ¿no? Esto acabó así, pero y acabó, por suerte, para el primer denunciante, porque el segundo llegó solo unas horas más tarde y por pelos se libró de ser el denunciado en vez de ser lo otro. Estas cosas se hacen cuando hay crisis y cuando no hay crisis, pero cuando hay crisis también tiene bastantes veces problemas, ¿no? Hay otros que han ido a buscar a los clientes donde estuvieran. Voy a por ellos y me los traigo. Y estos han sido los que están en restauración y los que están con hoteles. me ocurrió estar en Santiago de Compostela y venía el secretario de Estado que llevaba los temas de turismo y le estaban riñendo los hosteleros porque decían que tenemos los hoteles llenos de rusos y de griegos. Uno se pasma de que los griegos estén llenando esto, pero entonces ellos siguen explicando que son 18 euros al día y con lo que nos ha subido usted el IVA ya ni de los griegos podemos ganar nada. Bueno, no está mal como idea de ir a buscar al cliente y traerlo, siempre que el cliente te cueste menos de lo que pagas por él, ¿no? Aquí el cambio del IVA pues le fastidió, ¿verdad? Pero, en fin, otras veces lo que hay que hacer es siempre, lo de siempre, y es tratar muy bien al cliente y exceder sus expectativas, cosa que no es fácil. Pero si lo queremos tener siempre, hay que darle algo que le sorprenda y que le deje muy contento. Esto no es fácil, pero algunos mimaron más a los clientes y eso los hizo más fieles en el momento en que más parte hacían. Pero esto no es fácil. Así que, ¿qué hay que hacer para de verdad dar más cosas a los clientes? Escucharles y volverles a escuchar hasta saber qué es lo que de verdad quieren, qué es lo que de verdad valora y ver cómo se lo podemos dar más barato. Como dicen los japoneses, minio kitekina shinshitsu. Perdonen el acento, pero quiere decir la calidad que desborda, que encandila, que enamora, algo así. Bueno, pues algunos también lo han hecho. ¿Quién hace este tipo de cosas? Bueno, pues muchos pueden hacerle. Pero el problema es que nosotros tenemos un número de empresas pequeñas muy grande. ¿Qué es mejor? ¿Dar 200 millones de euros a una empresa grande o dárselos a las pequeñas? Claro, si la verdad le damos a las pequeñas empresas el dinero y cada una de ellas, o sea, no que se lo demos, sino que no se lo quitemos, y cada una de ellas es capaz de crear un puesto de trabajo, son 500.000 las que tenemos. Medio millón se nota. Bien, para eso tendríamos que hacer de nuevo, volver a escuchar lo que nos dicen los de la Unión Europea, que es lo que nos está diciendo el médico. Para usted le hace falta que le pinchen, que haga esto y esto, y no haga esto que usted hace, ni lo otro, ni lo demás allá. Y la verdad, no queremos que nos pinchen, lo más que hacemos es ir a la farmacia, pero no ir después al practicante, y seguimos haciendo la misma vida de antes. Gracias por su atención.